No, pues suelta el poder, ¿qué le va a pasar? Pues no, sus vacaciones,
Exacto.
¿dónde quedaron? No.
Entonces, ese es mi queja, la verdad.
Sí, no. Y yo espero que esto lo pongas en todas tus redes.
Obviamente esto se va a cortar, esto solamente fue prueba de audio.
Bueno, esto fue tu semana, entonces.
Esto fue mi
¿Esto fue tu
semana. No,
semana?
ahora sí ya hay
Ya.
que empezar.
Ok, muy bien.
Va. Hola, bienvenidos a Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Esta semana solamente vamos a estar servidor y Fernando el profe.
Así es, nos abandonaron esa
Sí,
semana.
me da mucha curiosidad ver cómo se va a ver un episodio atiborrado de gente, cuatro integrantes y ahora solamente nosotros dos.
Es como las fiestas. Ahí te das cuenta que ya acabaron las fiestas, ¿no? Que a enero ya efectivamente ya terminó, ya porque la gente ya no se va a hablar hasta la próxima festividad.
Sí, que creo que también eso es lo atractivo, ¿no? Del podcast, saber quiénes van a estar.
Y fíjate lo curioso, bueno, tú eres el productor, ¿no? De aquí entonces está muy difícil que tú te escapes de grabar episodios, la verdad
Sí.
es muy difícil, pero yo era el que supuestamente no, pues no podía y tenía problemas de horario, y mira, ahora ya nadie puede y yo aquí estoy dándolo todo por el
Sí,
podcast.
es muy difícil, pero voy a tratar de escaparme de grabaciones.
Sí, pues estarías bien. Pues te digo que podíamos trasladar los estudios Vago Producciones a
Pero,
otra
¿por
sede.
qué? Si casi todos ya tienen llave del estudio.
Sí, pero ¿podrías ceder la intimidad de tu estudio? Ah.
No,
Bueno, sí, ya lo hiciste, tienes razón. Ya
no,
tienes más de un año
nunca
haciéndolo.
más,
No digas
dos
nombres, pero
años.
¿cuántas personas tienen tus llaves o qué?
Más de cinco, sí.
¿Qué? ¿Pero familia?
Entre familia y
Ah, ok.
amigos.
¿Y amigos, cuántos números es eso?
Cuatro.
¿Cuatro amistades tienen tus llaves?
Sí.
Qué
Pero
bueno,
mira,
son amistades. No había faltado, ¿verdad?
no, que de hecho tú serías el próximo en tener
No,
llaves
¿yo para qué quiero la llave?
porque te he dejado fuera muchas veces y a esta gente que
Pero.
tiene llaves las he dejado no al nivel, no al
Ajá.
mismo nivel que a ti, pero las he
Pero
dejado.
no, no. ¿Todo el crew de Punto Geek tiene llaves? ¿Menos
No,
yo?
no, no.
Ah, yo dije
No,
que.
no, no. De
¡Wow!
Punto Geek solamente Luis tiene llaves. Sí.
La bala. Sí, pero
Bueno.
pues es el patrón, ¿no?
Sí, o sea, él
Él
tenía
es la
llaves de antes que
autoridad.
yo. Ah, aquí
Cuando le
están.
firmaste el contrato, hasta las llaves le tuviste que
Sí,
entregar.
sí,
Para
sí.
que vean cómo es esto.
Le entregué mi vida.
Entregaste tu
Le
vida.
entregué mi
Vayan
vida.
a
Como
más allá del punto para entender.
buen patrón, le entregué mi vida.
Sí, así es. Bueno,
Bueno, y
pues.
pues esta semana queremos hablar de hacer una pequeña reseña de la película del niño y la garza. Aparentemente, bueno, es la última película del director Hayao Miyazaki.
Y de estudios
Y
Ghibli
de
al mismo
Estudio
tiempo.
Ghibli, exactamente. Entonces, la verdad es que como es una película, es un evento. Una
No, por
película de Estudio Ghibli
supuesto.
es un evento.
En el mundo del anime no puedes ignorar, ¿no? Una película de estudios Ghibli y menos que Hayao Miyazaki la haya trabajado, ¿no? Él mismo.
Exactamente. Sí, entonces no queríamos dejar ir la oportunidad, a pesar de que se complicaran los tiempos, de darle un espacio a esta película
Sí.
en Punto Geek. Por eso vamos a hacer esta reseña en esta ocasión. A lo mejor va a ser una reseña corta. Yo sí tengo varias opiniones, la verdad, que,
Okay.
con la que creo que la mayoría no va a estar de acuerdo, pero igual vamos a comentarlo. Y antes, que en la semana pasada nos subimos, ¿cómo estuvo tu semana, Fer? ¿Cómo estás yendo tu año nuevo? Tu año.
Mi año, pues está yendo bien en la medida en que no se ha salido de mis manos, no se ha escapado, pero ha sido complicado también por las actividades que uno realiza. La semana que estaba terminando, fue, bueno, ya terminó en realidad. Fue una semana rara porque no tuve una clase, ¿no? Y va a sonar extraño, pero yo soy profesor, como hemos venido diciendo. Y no me refiero a esa clase, ¿no? A la clase que yo tenía que asistir, que era. Sí, sí,
Tú
sí.
como estudiante.
Yo como estudiante. Y es raro porque como he estado como más de un año, pues más de un año realmente saturadísimo en mis horarios, siempre que tengo un día libre me siento extraño. No me encuentro, pues, porque no es el tiempo, una tarde libre, pon tú, porque no es el tiempo suficiente como para agarrar la onda de que tengo tiempo libre. Y bueno, me saca de onda, o sea, no es el tiempo suficiente para darme cuenta y se acaba muy
Se
rápido y
acaba muy
regreso.
rápido,
Entonces,
sí.
ese día me siento como extraño de sí, no, sí, ¿qué hago, no? Entonces, esta fue una semana así, aunque tenía muchas actividades de todas formas, entonces pues salió bien, o sea, hice un montón de cosas, o sea, hice lo regular, di mis clases, asistí a alguna clase, algunas clases, asistí con mi director de tesis, pues todo lo hice, pero una tarde libre y yo casi no, fuera de este mundo.
¿Y no hiciste nada? ¿No aprovechaste?
Pues creo que sí avancé tareas y así, pero...
Como si no hubiera...
Pero como me cambiaron la rutina, como que... Y diría a una amiga por ahí, saluditos, como soy Virgo, pues eso ya me mata, ¿no? Que no haya rutina.
Fíjate que
ella sí. Sabe quién es.
Un saludito. Ya sabes quién. No sé si recuerdas tú una ocasión que nos encontramos muy cerca de aquí del estudio.
Sí.
Yo también fui una tarde libre y fue justo así como de, mira, pues ya me quedé con este chico platicando todo el rato y ya, se acabó mi tarde libre.
Sí, eso tenías como 3 horas, te dejaron salir temprano, ¿no? ¿Te dejaron salir temprano?
Me dejaron.
Salir temprano del trabajo.
Sí, sí, también sí. Entiendo justo eso que dices, como tengo 6 horas libres, pero... ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Claro. No tengo nada que hacer.
Me hubiera gustado como Lois en Malcolm, el del medio.
Que descubrir tenía, algo
que,
nuevo,
que tenía,
¿no?
30, como 20 minutos libres, ¿no?
Ajá, 15.
15 minutos libres y todos sorprendidos, pues, de que los hayan encontrado. Y se encontró un masajista, ¿no? Eso me hubiera gustado mucho. Pero eso aquí en México implica como 2.500 pesos, ¿no? Mira que me...
Sí, aquí, de hecho, también cerca del estudio hay una estética masculina, pero no sé si...
No me refería a ese, no, el masaje de verdad, como en Malcolm, pues, o sea, como...
Esos también son masajes de verdad, pero...
¿En dónde, no? Es la pregunta. ¿Dónde? Bueno, sí. Pues sí. No, pero pues una semana bien, también fui al cine y eso estuvo chido.
Sí, me yo justo esta cine. Es la primera semana del año que no voy al cine.
Bueno, llevamos una racha de 3 semanas.
Sí, llevamos una rachita, sí. Que de hecho empezó con esta película, con El Niño y la Garza.
Sí, también yo. Sí, pues he ido... Ajá, sí, he ido 3 veces al cine también. 3 semanas.
¿Tú cuáles son las 3 películas que has visto?
Vi El Niño y la Garza, vi Poor Things y vi justo esta semana Vidas Pasadas.
Ah.
La película coreana que voy a recomendarles al ratito.
Al rato. Yo, fíjate, esas son las que me faltaron, Poor Things y... Bueno, y alguna otra película, seguro.
También vi Godzilla Minus One.
Porque yo vi Godzilla y El Niño y la Garza.
Ah, wow. Sí, quiero ver Anatomía de una Caída. O sea, quiero tratar de ver las nominadas, por lo menos la mejor película.
Uh-huh.
A ver qué tal.
Y aparte está chido, ¿no? Que Cinépolis siempre las suele poner en... Les suele dar funciones cuando están nominadas. Si ya estuvieron en función, las vuelven a poner.
Ah, sí. De hecho, sí van a volver a proyectar Killers of the Flower Moon, ¿o cómo era?
Los Asesinos de la Luna.
Asesinos de la Luna, la van a ver a proyectar también, que creo que estuvo nominada.
Y es de Scorsese, ¿verdad?
De Scorsese, sí. Y en mi cabeza, aunque no la he visto, estoy seguro que debería ganar Vidas Pasadas, pero... Porque es cine.
Definitivamente cine.
Es cine, más que la de Scorsese, definitivamente cine. Más que Oppenheimer, más que cualquiera de estos.
Ah, sí, la voy a ver entonces.
Sí, sí, sí.
¿Y están en el cine?
Es cine que está en el cine, así es.
Porque mañana... De hecho, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Y qué vas a hacer en tu puente? ¿Este es el primer puente del año?
Pues como ayer fui al cine... porque también estoy estudiando otra cosa los sábados. Ya tenemos el final del año. Bueno, eso no se puede decir, ¿verdad? Sí. Pero bueno, me voy a desvivir hacia el final del año seguramente. Pues entonces estuve ocupado en la mañana y fui al cine en la tarde. Entonces yo creo que hoy y mañana voy a hacer tarea y calificar tarea. Ese va a ser mi puente. Pero bien, porque me voy a despertar
tarde. Sí.
Pues que bueno, mi cuerpo me despierte. Ya, si me quiere despertar a 5, pues está bien, pero que se despierte solo, por lo menos.
Te agarras pegando. No, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto?
A dormir un poquito más, ¿no?
Que ese es un típico chiste de Malcolm también, el pegarse a uno mismo. Lo suelen hacer mucho en
sí,
Malcolm.
Sí, sí. Estaba pensando en algún día nada más así como agarrar un trapito con cloroformo y dejarlo en mi buró. Y dar nada más una pasadita como para adormecerme.
Sí.
Y ya solito yo quedarme dormido.
Porque de hecho ese es otro mito del cine. El cloroformo no te duerme enseguida.
Sí, no enseguida, ¿no?
Tú tienes que tardar 2 minutos ahí con el trapo.
Sí, sí,
en
sí.
El...
Hay películas que son reales, ¿no? Que mantienen a la persona ahí hasta que se queda dormida. Pero sí, pues yo digo, nada más un trapillo como para pasarme unas veces.
Sí,
como
o sea,
que
nada más
empiezo a sentir el calambre.
Empujón.
Ajá,
exacto. Nada más el empujón para...
Y ya me dejo ir.
Sí. Sí, porque aparte...
Si hay algún médico por ahí que me diga que eso es una mala idea, que me lo hagan saber.
Porque ni siquiera tiene mucho efecto. Creo que a los segundos te vuelves a levantar con el cloroformo.
Sí, por eso va a ser ya en la noche.
Sí. ¿O pastillas para dormir?
No, hay unas pero que... esas me da miedo que no me pueda despertar con la alarma, ¿sabes?
Hay algunas pastillas que no necesitan receta y que no generan adicción.
Pero tu cuerpo sí resistencia. ¿Un abrazo?
Ay, un abrazo.
Yo voy a ser su padrino, ya me escogió, para que se apunten.
El padrino.
¿Sí lo vas a bautizar o no? Pero con magia negra, pues.
Ah, bueno, entonces sí. Es que te iba a decir, lo uso yo para mis brujerías, entonces, pues no.
¿Cómo
tiene
se
sentido.
Llama la escuela de Shingeki de Jujutsu Kaisen? ¿Escuela de hechicería o qué?
Sí, escuela de hechiceros de Tokio.
Ah, bueno, ahí lo vamos a iniciar, pues, entonces. ¿Estás ronroneando, Geto? ¿Te estás miando encima de mí,
No, está ronroneando. Ah, okay. No, es muy limpio.
Porque
muy
sentí
limpio.
Como que un chorrito ahí, algo, Dije, ¿qué onda, qué onda? Es muy limpio.
No, sí.
Él sí es limpio. Pero bueno, así la semana.
Sí, yo la verdad, ha sido una semana todavía muy...
Sin chiste,
sí.
Pues también la mía, pues, lo más emocionante fue que me sentí raro porque no tuve una clase.
Que de hecho, yo sí la sentí, tengo que decirlo, que fue una semana que pasó muy rápido. Y yo creo que fue por mi deseo de que ya fuera puente.
Ah, ya.
Entonces...
Pues también se va a pasar muy rápido, es domingo.
¡No!
Ah, no, perdón, ya es... Sí, no, sí, no es mentira, ¿verdad? Que
no,
grabamos
es domingo,
los domingos.
Se sabe que grabamos.
Vimos en la mañana, fíjese, ningún día tengo libre. Sí me voy a desvivir, yo creo. Pero está bien.
Sí. Creo
pues uno
que...
tiene que vivir todos los días, ¿no? No hay días en los que no viva uno, entonces...
Exacto, también.
Exactamente. Ah, me está diciendo algo al oído. Yo lo sé, Geto.
Te está...
Me está amenazando. Te está
diciendo, ay, ayúdame, auxilio, auxilio, sácame de aquí.
Con su garrita, ¿no? Si tuviera una voz, ¿cuál es la voz que tiene? Porque tú eres el que se la da. Cuando platicas
de
con
chiqueado.
Él,
ficticiamente. Obviamente no sabe hablar bien.
Ah,
es
ya.
chiqueado.
¿Cuántos meses tiene? Y tu 48.
Ándale.
¿Sabes
hoy
cuándo
es
va
cuatro?
A cumplir años, ¿no? ¿Hoy es cuatro?
Hoy cumple meses, hoy pero cumple no sé meses. Cuántos.
Es un mesario.
Es un mesario, pero no sé cuántos, a ver.
Mesario.
No, junio, julio, agosto, noviembre, diciembre, enero... 9 meses.
No, 1, 2, 3.
¿Está mal?
No, así aprendimos a contar todos.
Aprendimos. Bueno, a mí me cuesta mucho. También cuando tengo que tomarme pastillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sí, claro. Es que la suma está difícil, ¿no? Es memoria. O sea,
es que aparte está rara las matemáticas de fechas y horas son raras, porque 13 más 8 no es 21.
¿De acuerdo?
No son las 9 de la noche a la 1.
No, sí. Bueno, es que tú te manejas con horario de 12 horas.
Pero
yo de 24.
Si me la tomé a la 1, ¿me la tengo que tomar a las 9?
¿Es cada 8 horas?
Sí.
Pues bueno, si la tomaste a la 1 p.m., te la tendrías que tomar a las 9 p.m. Si las tomaste a las 13 horas, te la tendrías que tomar a las 21 horas.
Son las 9.
Son las 9 p.m.
Ay, no, mi cabeza. Yo no estoy aquí para ser humillado así. Matemáticas del tiempo.
Les digo a los estudiantes, son diferentes, ¿no? Es un axioma distinto porque 60 más 1 en la matemática aritmética que conocemos, así, pues es 61. Pero acá puede ser igual a 1, ¿no? Pero 59 más 1... En la aritmética, pues es 60.
60.
Pero en las matemáticas del tiempo puede ser 1, ¿no?
Es que yo me manejo más con las matemáticas de aritmética. Ajá. Que con las del tiempo.
Por eso te convendría tener mejor un horario de 24. Porque así puedes sumar directo, sin convertir después. Sin necesidad de convertir.
También.
¿Sí? Ya te compras un relojote así de 24 horas.
Mira,
bueno, en tu celular.
Hay un reloj ahí que no tiene... pila.
Ah, yo creí que era tu alarma.
Tiene un año así, mi mamá ya me dijo que mi reloj está triste porque no está funcionando.
Sí. Y luego dicen que atraen como fantasmas, ¿no?
Pues, ¿en serio?
No, es cierto.
Mira, tú eres el experto en
relojes, relojes que no marcan el tiempo. Pues sí. ¿Quiénes no son regidos por el tiempo? Los fantasmas. Pues cuando hay un reloj...
Vamos a
no
poner pausa
a
esta grabación para ir por una pila. No, ¿te parece si vamos
Sí,
con
pero es una
la
buena
reseña?
creepypasta pseudo japonesa, ¿no? Decir que los relojes detenidos, como no marcan el tiempo, pues los seres que no son medidos por el tiempo aparecen, rondan los. Sí.
Bueno, el niño y la garza.
También tiene su lado diabólico. Nada, no es cierto.
Pues hay mucha gente que la describe como muy bizarra en el sentido anglosajón de la palabra.
Pues ya en el español también, ¿no?
Sí.
Es una, es extraña la
Es
película.
extraña. ¿Tú
Okay.
dirías que es una película extraña?
No, pues es que decir que eso es no haber visto Ghibli.
Exacto.
O sea, es no haber, o sea, claro, sí es. Sí es tu primera vez viendo estudios Ghibli, ¿no? Pero si tienes la referencia de todas las demás, o sea, por Dios, hasta la más famosa que ya le hicimos un episodio, El Castillo Vagabundo.
Sí.
Si piensas en la bruja, en cómo se transforma la bruja y todo, si te piensas en Howl y cómo se transforma Howl, es
Sí, en realidad no
rarísimo.
está tan rara
Y
esta
su nivel de
película.
grotesco siempre ha tenido
Esta
Ghibli.
película no me pareció en nada grotesca en lo visual al menos.
Pues a excepción de la garza, ¿no? Cuando empieza a transformarse, que se le
Bueno,
sale la, parece que se le
bueno.
está saliendo el pescuezo pues, de
Sí,
adentro.
sí, sí.
Porque
Porque en sí el dibujo de la garza es muy bonito, pero ya la transformación.
sí, ahí sí me causó definitivamente no me lo esperaba así, ¿no? Que fuera un señor cuarentón calvo.
Sí, bueno, pero deja, empiezo con la reseña.
Ah, perdón, perdón.
El niño y la garza. Bueno, esta película se estrenó en junio del año pasado en
En
Japón y
Japón.
apenas se estrenó el 25 de diciembre aquí en México.
Y se extrañan a la bala, por nada más para decir en tierras niponas, porque a él le encanta decir eso. Tierras niponas.
En tierras niponas se estrenó en junio del año pasado, que de hecho fue a destacar que en Japón no tuvo promoción. La única promoción fue un póster
Y el nombre.
con acuarelas, creo, con el nombre que en español se llama
¿Cómo se vive?
¿Cómo se
¿Cómo
vive?
vivir? ¿Cómo se vive? Pero déjalo, digo en japonés. Es lo único que quería hacer en todo el episodio. ¿Cómo vives? Kimitachi. No, Kimitachi wa do ikuruka. ¿Cómo vives?
¿Cómo vives? Así se llama en japonés, que el nombre está inspirado en un libro.
Del mismo nombre,
Ajá,
que
pero
relata otra historia
no
completamente
tiene
diferente.
nada que ver con la
Sí se
película.
nota la inspiración porque es un texto que habla sobre un niño que va a una escuela, ¿no? Pero de
Y
ahí en
de
más.
hecho el dibujo, porque aparece el dibujito de, bueno, vamos a poner aquí la portada del libro. El libro sí, el personaje sí me da un cierto aire al
Pues un niño
protagonista.
japonés
Sí,
que va a
sí,
la
sí.
escuela, ¿no?
Sí.
Creo que hay, y son muy característicos en ellos, como si vivieran una vida muy disciplinaria, pues todos los niños siempre muy uniformaditos,
Ajá.
cabello, ta, ta, ta.
Bueno, creo que el del libro tiene lentes
Sí.
y Majito no tiene lentes.
El niño me recuerda, al niño de la novela me recuerda más a la película esta de la
¿Se
vía.
levanta el viento?
Ajá,
Sí.
me parece más, me
Sí,
recuerda
también,
más
sí, a
eso.
mí también. Bueno,
Que
la
fue la
res.
última, ¿no? De él.
¿Sí? Sí fue.
Creo que sí. Él interviniendo, él dibujando, creo que sí fue la última. O sea, antes del niño y la garza, pues.
Bueno, pues la reseña. Majito, un chico de 12 años, lucha por asentarse en su nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Majito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su búsqueda y llega a otro mundo.
Pues ahí está la premisa. Bueno, eso es más bien una sinopsis, ¿verdad?
Sí. Y yo veía ayer una reseña muy interesante que decían Miyazaki ahora adentrándose al Isekai.
Okay.
Aunque tú dirías que Chihiro es un mundo aparte, ¿no? También.
Pues sí. Sí, y el de Howl también.
Bueno, pero es que en el Castillo Vagabundo es el mundo es
Pues
así.
sí, nada más
No van
tienen
a
unas
otro
puertas
mundo.
mágicas,
Ajá, no.
¿no? Es cierto, es cierto. Pues si se cae, ¿no? Y se cae, la descripción es bastante simple. Ir a otro mundo, ¿no?
Sí.
Ok. Sí, pues en este caso sí, porque no. En otras películas se guarda la posibilidad de explicar lo que está pasando en términos racionales, objetivos, y
Así,
en
así funciona
esta.
aquí. Así funciona aquí. En esta es
Y en
como.
esta no hay tanta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en Mi vecino Totoro, por poner una cuestión, bien podrías decir, es la imaginación de las niñas. Y ya, esa sería como la visión adulta, ¿no? De decir, ah, oh, esto pasa, y bien podrías decir, no, no pasa. En realidad.
Sí.
Pero en esta otra peli, en esta película El niño y la garza sí es un poco más complicado explicar, porque hay muchas personas involucradas, muchos vieron cosas.
Sí.
Eso sí es un poquito. Entonces puede ser que sí sea más si se cae en eso.
Sí, y aparte porque hay muchas personas que, bueno, ¿Hacemos una parte sin spoilers o ya todo con spoilers?
Pues nada más la reseña. Yo creo que la sinopsis que dijiste es la única parte que puede ir sin spoilers, ¿no? De lo contrario. O bueno, ¿o podemos hablar como de lo general?
Sí, yo creo que vamos hablando de lo general y luego entonces, ya vamos a lo demás.
Ahorita le avisamos cuando ya empecemos a destazar la película. Pues creo que podemos empezar por las cuestiones técnicas, ¿no? Que llamaron demasiado, demasiado la atención. Una película que le tomó 7 años.
Sí, es lo que estaba viendo. Empezó la producción de esta película en 2016. Uh-huh. Obviamente hay que sumarle los 2 años de pandemia, que obviamente hicieron que se retrasara mucho la producción. Pero sí, me sorprendió demasiado tanto tiempo de producción. Estaba viendo un dato que decían que Miyazaki revisaba al mes 1 minuto de la película.
Sí, justo. Hay unas entrevistas de él y dijo, para mi vecino Totoro yo tenía 10 animadores, ¿no? Y para esta tuve 60 animadores. O sea, ya era una diferencia radical. Dice, irónicamente, esta me tomó más tiempo hacerla que mi vecino Totoro, a pesar de que tenía... O sea, tenía más animadores y de todas formas me tomó más tiempo. ¿Pero por qué? Porque al parecer Miyazaki tenía la intención de hacer un trabajo más acorde a lo que él sabe hacer. Uh-huh. Que es más tradicional, ¿no? De hecho, tiene la expresión en la entrevista de... que ha dicho, ¿no? Constantemente de la herramienta del animador es un lápiz. No es una computadora, no es un programa, ¿no? Entonces, pues tiene 80 años el señor y...
89, ya 89, está más en los...
Bueno, pues ahí está. La última película de Miyazaki, ¿no es cierto? Que justo en esa entrevista también dijo que...
83.
Que él 83. Estaba dispuesto a morirse trabajando. Pues, o sea, no se iba a retirar, ¿no? Realmente. Pero bueno... como es tradicional, es con lápiz, es acuarela y es demás, pues se tiene que hacer a mano todo. Entonces, con los 60 animadores sí les tomaba hacer, lo dice así, ¿no? Animamos fotograma por fotograma, o sea, lo estuvimos haciendo a mano. Entonces sí, le tomaba 1 minuto, cada mes por minuto y dijo, pues sí, tal cual, 12 minutos por año. ¿Sí? Eso es lo que me tomaba hacer cada uno, entonces de ahí que le tomara tanto tiempo. Pero está directamente relacionado con la técnica que decidió utilizar, pues la manera de producirlo. Que ya después en la película yo sí vi que hay, obviamente hay partes, tal vez si tuvieron la manita de gato de un programilla, ¿no? Por ahí.
Sí, es que es imposible, la
pero
verdad.
Pero no quiere decir que detrás no estuviera el fotograma hecho a mano. Eso es lo importante.
Sí.
Y me parece maravilloso. Y fíjate, yo estaba pensando que a veces nos metemos en discusiones, perdón, en discusiones sin sentido, ¿no? O con un mal sentido, de si lo nuevo debería reemplazar a lo viejo. Y eso es como suponer que un artista ya no vale porque han surgido nuevas técnicas. Entonces, creo que lo que hace Miyazaki es una muestra, sobre todo al final de su vida, ¿no? Y digo al final porque, pues, por más japonés que sea, no creo que le queden muchísimos años, ¿no? Y digo japonés porque ya es que tiene una vida muy longeva. Pues es él como artista expresando su arte. Y su arte es a mano, ¿no?
Sí.
Su visión como director, sobre todo eso, ¿no? Porque no era él dibujando todo. Él como director es así. Y me parece completamente válido y me parece necesario porque eso nos permite ver la multiplicidad de orientaciones, de perspectivas que nutren el arte en general, ¿no? Y la hace más valiosa... Pues no con respecto a otra, ¿sabes?
No.
Sino con respecto a sí misma. Y eso es lo importante.
Sí, que de hecho es una de las cosas que yo quería señalar también. Que se nota que esta es una película de autor. Y para quienes no sepan, el cine de autor es el director, el guionista, haciendo la película que ellos quieren. Sin necesidad de guiones con algún propósito mercantil, pues, para vender o lo que sea. Es, yo quiero contar esta parte de mi historia, tenga sentido o no, quiero contar esto, quiero hacerlo así, quiero que tenga este mensaje o que no tenga mensaje, etcétera. Pues, una de las películas más importantes de cine de autor es Star Wars, que es George Lucas haciendo lo que él quería, con lo que él quería, con lo que él sentía que era lo mejor en el mundo en el que él lo deseaba. Y creo que esto es lo mismo aquí también. Pues Miyazaki diciendo, esto es lo quiero hacer así, quiero que cuente esta historia. Y se nota luego que creo que en algunos aspectos, creo que es aquí donde entra la cosa rara, pues. Porque es él está dando el mensaje que él quiere.
Sí.
Y otra cosa que no había caído yo en cuenta, pero que se nota mucho también, es que Majito es él.
Bueno, ahí vi que había opiniones divididas, ¿no? Porque quienes afirmaron eso fueron los medios,
Bueno, sí.
que es una película autobiográfica.
No, yo no
O
diría
bueno,
autobiográfica.
de hecho la expresión que decían en algunas notas, la película más autobiográfica de Hayao Miyazaki.
No, yo no le pondría autobiográfica.
Yo ni siquiera le pondría es él, ¿no? Ni siquiera. Pero sobre todo por el contexto, ¿no? O sea, él nace en los inicios de los 40s, ¿sí? La edad que tiene Majito para la Segunda Guerra ya no es la misma que él tendría, ¿no? Hayao Miyazaki es un niño que creció en la posguerra. Que nació, y, o sea, creció, nació durante la guerra, claro, pero creció en la posguerra. Entonces, algo que le toca es un contexto de posguerra. Algo que sí le pasa a Majito, pero no creo que sea él, ¿no? Sino Japón.
Ah, bueno, sí. Yo
Él
creo
y
que
Japón, pues, porque es el Japón que él vivió. Entonces,
sí.
creo que más bien una cuestión cultural.
Porque es que yo sí lo pondría a lo mejor como un reflejo,
No,
una
no, o
sombra
sea,
de él.
sí está él ahí, porque te digo, le tocó vivirlo, pero creo que está hablando para muchísimos japoneses.
Porque yo vi, por ejemplo, que también, al igual que el protagonista, él sufrió la pérdida de su madre en un incendio. En un incendio también provocado por la guerra.
Ah, bueno, yo ya la vida de Miyazaki de fondo no me
Bueno,
la
yo
sé.
tampoco la sé, sé solamente este dato y por eso le encuentro más sentido, o más bien quise verlo así, encontrándole más sentido a eso, pues, o reafirmando el cine de autor.
Bueno, sí, parte de una experiencia propia, de acuerdo, y eso pues lo hace más bonito en ese sentido,
Sí,
¿no? Justo
también.
en ese sentido. Pero pues creo que también habla por toda una generación de Japón,
Sí,
¿no? O
claro.
sea,
Sí, no fue el único que experimentó eso,
víctimas de
sí.
la guerra y la experiencia del duelo, ¿no? Que creo que esa es la premisa de la película. Un niño en
Sí.
duelo y que
Sí.
tiene que vivir un duelo.
Sí, que también esta es otra cosa a resaltar, ¿no? Es una de las pocas películas en las que Hayao Miyazaki le da el protagonismo a un muchacho, a un hombre, a un niño, porque en la gran mayoría son mujeres empoderadas.
Sí.
Y ahora es un niño. Y creo que lo hace bastante bien, porque es justo eso. El protagonismo es para el niño y estamos viendo realmente cómo está experimentando el cambio.
Claro.
Cómo no solamente ya no tiene a su madre, sino tiene que cambiar de ciudad, tiene que empezar a convivir con otro tipo de personas, tiene que convivir en otros espacios y tiene que convivir con una garza mágica también.
Exacto, esas cosas pasan. No sé si te ha pasado a ti, pero en mi caso no es una garza porque aquí no hay garzas, o por lo menos no en mi bar, pues una rata probablemente. No sé si eso me convierte en una tortuga ninja, pero no, sí, y hay un comentario ahí que se me hizo muy extraño por parte de algunas personas que me decían que habían visto la película. Me dijeron, no la entiendo. O sea, que no entendían la historia. Yo dije,
O el mensaje, ¿no?
pero es muy claro, ¿no?
A
Es
ver.
un duelo. Es la relación del niño con su madre.
Sí.
Claramente es un mundo de él, ¿no? Mágico y así. Pero la historia central es demasiado, demasiado evidente
Sí,
como para perderla de vista.
yo creo que al ser Hayao Miyazaki muchos nos quisimos ir por el mensaje. El mensaje claro es este, pero por ejemplo, ¿cómo interpretamos todo lo que pasa en este otro mundo?
Ah, ya si quieres entender la metafísica
Ah,
de
sí,
ese mundo, de acuerdo, ¿no?
sí, y
Que
yo
también parece una quebradera de cabeza
sí.
insensata, porque, bueno.
Yo voy mucho a eso. Si no lo entendiste, es porque el autor no lo dejó de forma clara, porque quieren que te rompas la cabeza pensando en qué interpretación o qué significado tiene. Y yo en lo personal no creo que tenga sentido. En dado caso de que quieras hacer un video explicando el final, el mensaje de Hayao Miyazaki en El Niño de la Garza, yo no, la verdad no le encuentro sentido. Creo que
Pero
el
es que
mensaje.
me parece muy terco. El mensaje es de deja ir, mijo,
Sí,
¿no? O sea,
sí.
ojalá sanes, pues, la herida de la
Sí,
pérdida. Ese
sí.
es el mensaje. Clarísimo, ¿no? O sea, literal, desde el principio hasta el final, la travesía es encontrar a su madre y luego dejarla ir.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que ir más en fon más al fondo del mensaje que nos quiera dar, el mensaje obvio, ya es ser pues
No, y es
hasta.
ser detallista. Ahora, si lo que quieres es ver qué significaba cada cosa, ah, bueno, va. Pero, o sea, la película, lo que está transmitiendo la trama, pues sí, es un duelo, ¿no? O sea, la relación madre e hijo, que es muy común también en Miyazaki, ¿no? O sea, las relaciones familiares es bastante, bastante común. Entonces sí, creo que es, en ese sentido, ya claro, lo del mundo sí está medio como, sí está muy complejo, pues, sí. Pero es complejo a propósito. O sea, la idea es que sea oscuro, difuso, que sea simbólico, ¿no? O sea, que no sea directo, pues.
Ah, exacto. Y yo creo que mucha gente se está rompiendo la cabeza tratando de encontrar el mensaje ahí.
Sí.
Cuando no creo que sea necesario, pues, porque no creo que ese sea el mensaje principal de la historia. No creo que la película se pierda si no entiendes esa parte.
Claro, claro. Y hay otras cosas que son como muy evidentes, ¿no? O sea, quieres buscar a una persona que está muerta, entras a un lugar que literalmente dice ahí, esta es la tierra de Dios, ¿no? Algo así decía, este es el más allá. Ah, pues no, está entrando al más allá, ¿no? Había de traer un letrero arriba, ¿no? Que decía eso.
No recuerdo.
En la entrada. Entonces, pues sí, está yendo a un más allá, que es el único lugar donde podría estar su madre, ¿no? Más allá de esta vida. Uh-huh. Entonces, y obviamente el gran arquitecto, pues santo Dios, pues es Dios, ¿no? De ese mundo.
Sí.
Entonces,
sí.
Hay cosas que son fáciles de como de bajar, ya como con sus...
Es que, por ejemplo...
Bemoles, pues ya es otra cosa.
El ejército de periquitos.
Claro.
El líder periquito. Sí. Es este tema de buscar... Bueno, creo que ahí sí se podría entender, ¿no? El tema de... El buscar el heredero del arquitecto que estaba buscando en sí. Majito. Pero sí, hay muchos mensajes que...
Bueno, esa es otra, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Entender el mundo que creó? O ver qué significa en nuestra vida real. Es decir, qué valores estaba tratando. Bueno, también.
Es que, por ejemplo, yo vi muchos videos ayer tratando de informarme para hacer este episodio. Y cada uno le daba una interpretación. No, es que es Miyazaki hablándole a su hijo de que él tiene que heredar la compañía. Ay, que tiene que heredar Estudio
Ghibli. Pero como
él
le dijo que no, ajá, ya lo vendió y se hizo multimillonario. Y los periquitos es un yen. Así.
Sí, o sea, y cada uno tenía una interpretación distinta y era como, yo creo que más bien lo están forzando. Sí, están trayendo ese mensaje, lo están tratando de traer acá para explicarlo y realmente no hay una explicación clara. Yo creo que también puede ser intencional el mismo autor, pues dale la interpretación que
o
tú
crear
quieras.
Un mundo fantástico, ¿no?
También. No hay explicación, dale
volar la imaginación.
La explicación que tú quieras y te funcione, esa
sí,
es.
Sí, sí, ese punto es desde. Ajá, es de interpretativo, pues. O sea, hacerlo tan simbólico, tan falto de sentido, pues lo que provoca es la interpretación. Que es un ejercicio interesante, está divertido, hagan todos sus videos, ¿no? Estaría ver bien cómo se proyecta la gente con las
películas. Es que de hecho muchos de los videos que dejé de ver fue por eso, como de, este güey se está proyectando.
Sí, sí, y te digo, hay como esas dos aproximaciones, ¿no? A ver, tratar de ver qué es cada cosa dentro del mundo fantástico y que se describe solo, pues, yo decir que es Dios, pues no, es falso, ¿no? Es el arquitecto. Uh-huh. Y ya. Es el arquitecto ahí. O sea, darle su lugar a cada cosa y luego ya ver qué significa acá con las categorías de la realidad. Pues
porque,
bueno.
Porque también yo comentándolo con la persona con la que fui a verla, me decía...
¿La
pues
cual
también...
será mantenida anónima? Porque no hay derechos.
Por respetos.
Ah.
No, y porque esta persona me decía justo que...
¿Qué?
Esta persona también me decía justo que puede ser que incluso este mensaje lo podríamos interpretar con otros mensajes de otras películas de Miyazaki. O sea, ¿qué significan?
Ay, Dios santo.
¿Qué significa esto para Miyazaki? ¿Cómo lo ha representado en otras
Yo creo que
películas?
La bandita que se dedica a eso con las de Disney tiene mucha chamba que hacer acá también.
Sí, entonces, o sea, esa sería otra forma de interpretarla.
También otra manera.
Entonces, pues,
de
realmente creo eso, que... Sí. El que sea tan abierto a la interpretación hasta pudo haber sido a propósito.
No, claro, es un ejercicio interesante, pero si alguien piensa que es algo que tenemos que hacer...
No.
No, pues no. Creo que no. Pero hágalo, inténtelo, vea la película.
Sí, sí, sí. ¿Para usted qué significó el niño y la garza?
¿Qué significa la garza? Nadie se quiere preguntar eso, pero ¿qué significa la garza? ¿No es protagonista la película?
¿Qué significa la garza?
No, pues no sé, hay que preguntarle a...
No, pero para ti, ¿tú qué interpretas?
¿Para mí qué significa la garza? No, pues un grito de desesperación.
Una guía, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues es una... Es
porque
la ayuda, ¿no? Es la necesidad hecha carne, creo yo.
Porque incluso hasta ni siquiera la interpretación. O sea, en el viaje, la garza es quien lo guía.
Sí, justo, sí. Entonces, quien lo lleva, lo dirige. Ya después como que sus intereses cambian, ¿no? De la garza, pero sí. Sí, pues, o sea, creo que el centro de todo es el niño.
Sí.
¿No? Y en ese sentido, pues, lo que la garza parece es la respuesta a lo que él necesitaba, ¿no? Lo que él quería, que era encontrar a su madre.
Es una película muy, muy, muy bonita. O sea, la animación, otra vez, no, yo creo que no tiene nada de desperdicio. A mí me gustó mucho en esta escena al principio, justo cuando Majito va a este lugar donde que se está incendiando y está su madre. Ahí la animación me desbordó porque es una animación que no se suele ver en Studio Ghibli. Un estilo de animación distinto, cómo manejaban las llamas, cómo se
Ah,
envolvía.
total, justo es lo que la parte donde yo digo que hay la diferencia, ¿no? Que uno es como literal, casi directo de acuarela, a mano, pero las llamas, wow, eso es como de las partes más. ¿Y cómo diferenciar entre el recuerdo de lo que del momento clave a después cómo vive, ¿no? ¿Cuál es la vida que tiene? Uf, me pareció bellísimo, pues, que me haya marcado esa diferencia.
Sí. No sé si podamos comentar algo más ya sin spoilers, en términos generales, para ya pasar ahora sí con los spoilers.
Ya, pues creo que nada más recordar que si usted no trabajó en una película de Miyazaki, no diga que trabajó en la película de Miyazaki. Y ya,
Así de
es todo.
fácil.
Así de fácil.
¿Trabajaste tú en una película de Miyazaki?
No,
Yo
ni
tampoco.
un solo fotograma, ni uno solo. Y no porque tenga miedo de que me descubran, que claramente te van a descubrir en un mundo interconectado, ¿no? Como es este, y con un estudio de magnitudes internacionales. Entonces, pues no lo hice. Y simplemente por honestidad, no lo hice. Porque luego imagínate que alguien me creen. Me invitan a una universidad a dar una
Imagínate.
conferencia, imagínate nada más. Y al rato me descubren porque claramente no aparezco en los créditos de la película. Oh, qué vergüenza. No, no sé qué razones haya detrás de tomar una decisión como esa. Supongo
Pues,
que es una necesidad de crecer.
no,
Hay otras maneras.
yo vi una que de hecho no es tan crucificable. Yo creo que más bien se le fue a las manos.
Se le fue las manos.
Que yo creo que fue llegar a como coloquialmente se le conocen, pararse de culo. Fueron a Japón, fue a Japón y regresando, ah, me lo encontré. Que creo que es una anécdota que podría pasar. ¿Qué crees? Me encontré a este que dije su nombre mal en el episodio pasado. Me encontré a Kenji Rosuda, el actor de doblaje de Nanami.
Okay.
Me lo encontré ahí en Japón, ¿tú crees? Y me saludó y
Me
nos tomamos una
saludó,
foto, que
le
no tengo
compartí un
foto.
cigarro, le
Y ay, me
dices.
compartió un cigarro y me dijo que tengo muy bonita voz. Y ya.
Claro. Y de
Hasta
ahí te
ahí.
contacta de
Y de
repente
ahí. Y de ahí.
Treviño. ¿Qué onda? ¿Qué onda
Ay, ay.
con tu referencia? Pásate para acá, ¿no?
Exactamente, yo creo que ahí fue
Exacto.
donde decía, se fue de las
Sí, no,
manos.
totalmente. Y bien pudo haber sido la mejor broma jamás hecha, güey. Hubiera sido la mejor broma que jamás alguien haya. ¡Ah, me creyeron! ¿No? Hubiera estado buenísimo que hubiera dicho al final eso.
Fíjate.
El problema es que le pagaron.
Que creo que también el problema fue que una de sus amigas o uno de sus amigos dijo como a un medio importante, ah, yo tengo una persona que trabajó en Estudio Ghibli. Y
Sí.
ahí fue donde ya
Ahí sí, yo creo
empezó.
que ahí sí hay un mensaje claro. Ahí siempre va a ser, o sea, siempre cuando empiezas a preguntarte, ¿debería de aclarar las cosas? Acláralas.
Sí.
No te esperes, no te esperes, acláralas. Pero ya es lo único que en torno a la película podríamos decir, ¿no? Una gran película con interesantes consecuencias.
No, también creo que es un buen bromista puede saber dónde detener la broma. Oigan,
Sí,
fue
claro.
una broma.
Es que te digo, ya cuando te metes en un punto donde ya defraudaste a alguien que te pagó, te contrató, bueno, ahí sí ya está cayendo en un problema difícil, ¿no? Ahora, ¿qué discursos habrá aventado que le creyeron? O sea, ¿cuál fue la presentación que hizo? Me dijo, no, mi experiencia fue esta, miren, y aquí hice esto. O sea, le sabe.
Porque
Ah, también le sabe.
sí viste que. Es que creo que. Aparte ni siquiera trabaja en.
Ah, no. Pero
No.
sí se hace su giro, ¿no? Sí se dedica.
Creo que no.
Ah, ¿no? Ay, wow. No,
Entonces.
bueno.
Porque de hecho empezaron a salir. Porque la noticia fue justo la noticia que dieron en Colombia, ¿no? Y ella diciendo, bueno, pues nosotros animamos así una bolita y luego la bolita la movemos. Y salieron muchos animadores. Por ejemplo, hay un animador que yo empecé a seguir porque trabajó en Into the Spider-Verse. Y yo lo empecé a seguir en TikTok y justo responde a este video y dice, bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo se anima. Y saca fórmulas y vamos a hacer la física de no sé qué. Y dije, bueno, obviamente no es bueno, un dibujo, ni siquiera creo que sea así una animación tradicional, pues.
Oh, no, pues
entonces, no. Entonces, pues realmente eso solamente refleja todavía más el que pues no es algo que conozca ella.
Sí, y aquí se reafirman dos cosas, ¿no? Que a veces para ser solo hay que parecer. Sí. Pero también que el hábito sí puede hacer al monje. ¿Qué tal si ella se inventó esta historia y sí sabe dibujar? Y de repente se pone a dibujar y miren, pues ya lo hizo. O sea, no tuvo que estudiar, no tuvo que ir al estudio y resulta que es una animadora. O sea, todo es posible en esta vida.
Sí, realmente aquí lo...
Y ya pidió disculpas, ya déjenlo en paz. Hombre, fue una broma muy buena. Ah, se le salió de las manos.
Sí, también crucificarla, creo que nada. Fue una broma que se salió de control y ya. Como nos pudo haber pasado.
Al día de hoy todos ustedes me han creído que soy profesor y en una de esas no soy.
Exactamente.
¿No? Y aquí pues me pongo a enseñar.
Es que justo creo que por eso está chido señalarlo, porque es una broma que le haces a amigos y que se salió de control.
A ti se te salió de control decir que eres ordinario cuando en realidad eres extraordinario.
No es cierto, no es broma.
Ahí tú lloras. Sí soy ordinario. Sí,
la única broma que se me ha salido de las manos fue cuando
decirle
estaba bromeando.
Te amo,
no, fue estar bromeando que quería adoptar un gato y ve. Eso realidad.
Ya.
Ahí está mi
broma. Voy a bromear de que me caigan unos 10 millones de dólares. A ver si de repente se me sale de control todo.
¿Te imaginas que mueres porque te cayó una bolsa de 10 millones de dólares?
En una de esas voy a empezar a decir así como de, no, me debe tal empresa 10 millones. Y que le caiga uno de RH y diga, oye, que le debemos 10 millones. Y como que tengan sí dudas y digo, no, pues hay que pagarle. Y me manden un mensaje, pásame tu tarjeta de débito.
Tu cuenta
de nómina.
Pero no tiene límite, ¿verdad? Van a decir.
No, yo como pues ese débito. ¿Sí sabes de finanzas? Te voy a decir a la persona. ¿Ya ves? Por eso no me has pagado. Ponle. Por eso no me has pagado, le voy a decir. Es que ni saben. Pero bueno, está bien. Mira, yo lo que quiero es que solucione ya lo más pronto posible.
Yo no quiero problemas, o así.
Y si quieres voy y firmo. Si me queda un cheque caja, no pasa nada. Pero ya que solucione esto, porque yo quiero seguir trabajando con ustedes. El chiste es como... Y así se me sale de control de repente.
Que es la frase de fake it till you make it, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí. Es que yo lo dije raro, ¿verdad? Ser es parecer. Pero nada más.
Me gusta más ser es parecer, está en español.
Ser es parecer. Sí.
Bueno, pues a partir de ahora, spoilers.
Sí. Pues se muere la mamá, ¿cómo
se
ves?
Se muere, ¿cómo crees? No, pero a ver, ¿qué tú piensas de esta relación nueva del papá?
Bueno, es que, a ver, aquí hay que hacer un... Sí hay que contextualizar las cosas, porque claramente lo que... La historia te está contando un momento en la vida de Japón, de la historia de Japón. Los años 40, porque te dan a entender que es Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los años 40, pues mediados del siglo XX. En un Japón que estaba viviendo una etapa de transición, bueno, por la guerra, pues, pero de transición política o de inestabilidad política, de cambios culturales, donde la modernidad industrial está siendo presente en una comunidad que es totalmente de agricultura, en el campo, con miles de años de existencia. Pues tiene una forma de cultura muy específica.
Y aparte también esto, no lo dicen en la película, pero la Segunda Guerra Mundial fue la forma en la que Japón se abrió al mundo.
Exacto, son comunidades herméticas.
Antes de esto, Japón era Wakanda. Quiero que lo vean así. Japón era Wakanda, no hablaba con nadie. Ellos, su comercio era para ellos
sí,
mismos.
Sí, lo mismo hicieron los chinos, ¿no? Hasta el siglo XX es cuando se empezaron a abrir al mundo realmente a estos intercambios culturales.
Ajá.
Entonces, ese ya era un Japón abierto, ¿no? Porque sí. Veías, pues sí, se ve, ¿no? Se alcanza a ver. Y esas dinámicas culturales, pues obviamente sus valores van a chocar con nuestros valores.
Sí.
Pero... Puedes encontrar ejemplos en todos lados. La comunidad judía tenía reglas muy específicas para que una persona se volviera a casar. Okay. Y si una persona enviudaba, se tenía que casar con el hermano que le seguía. En una cultura judía hebrea, ¿no? Entonces, acá lo que ocurre, la polémica es que él se casa y embaraza a la hermana de su difunta primera esposa.
Ajá.
En su primera esposa. Creo que ahí fue muy cuidadoso... los estudios, Ghibli, ¿no? Miyazaki, sobre todo. Porque no nos dejó que nos resonara tanto. Porque pues murió la esposa, ¿no? Entonces, ya incluso en esos términos, sí es relativamente compatible con la cultura occidental. Lo que nos hubiera sacado de onda es que tuviera dos esposas al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que nos hubiera sacado de onda.
Que yo creo que esto solamente, o esto de que el papá se casara con la hermana de la primera esposa, solamente es para choquear todavía más al protagonista. Porque creo que eso, todos tienen derecho a ser felices. Y, claro. si la nueva esposa está de acuerdo, pues no, yo no le veo nada de malo. Sí, realmente no tiene nada de malo. Realmente no tiene nada de malo. Pues,
¿no? Pues no.
Son personas que tienen derecho a ser felices y ya.
Y sí hay como acá en nuestra cultura, sí hay algo así como de, ¿pero cómo con familia? Uh-huh. Sí, probablemente. Pero hay que mirarlo con los ojos de la cultura japonesa. Sí. Por favor.
Y yo creo que, sinceramente, la verdad, creo que esto solamente es justo para demostrar más este cambio que está teniendo el protagonista, el niño.
Sí.
Porque es claro... Y yo creo que aquí, así como decimos, tienen derecho a ser felices, creo que es bastante aceptable también que el niño diga, ¿qué pedo? O sea, a la que hace unos días le decía a ti, ahora le tengo que decir mamá. Porque de hecho se lo dicen así. O sea, ella es tu nueva madre.
Sí, claro, claro.
Entonces, sinceramente, creo que esto es solamente para ponernos más a poner al protagonista todavía más en este cambio, pues.
No, claro, y es un recurso argumental, ¿no?
Sí.
Porque, o sea, tiene que ver con toda la historia. Porque no solo es que se parezca un montón a su mamá y eso le cause conflicto de recordarla, ¿no? Ahora la tengo que ver.
Sí.
No, ahora no está, pero la tengo que ver, ¿no? Y luego, conforme se desarrolla la historia, pues el hecho de que sea la hermana es altamente relevante para el factor familia que hay en el mundo fantástico, ¿no?
Sí.
O sea, en el otro mundo. Porque también hay una relación de hermanas. También hay una relación importante, bueno, no tan importante como la de madre e hijo o la del abuelo y el morro, ¿no? Pero sí es importante el factor familia.
Sí.
Que queda muy claro que es una cuestión de sangre, ¿no? De herencia, porque el papá, que no tiene nada que ver con la familia, en términos de descendencia, pues él queda al margen, ¿no?
Uh-huh.
De la historia fantástica. Entonces sí, no creo que sea... Creo que sería también muy terco problematizar eso, ¿no?
Sí, o sea, decir, también.
Ay, 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 qué pedo, ¿no?
Sí, no, es justo eso. No creo que sea un tema del que se tenga que abordar mucho. Sí quería señalarlo porque sí es algo que... Así de bote pronto sí es como... ¿Qué pasó?
¿Cómo que se casó con su
sí,
cuñada?
Sí.
Aunque aquí en México en realidad...
Es más común de lo
ahora,
que...
Ahora, si lo piensas bien... No bien visto, pero pasa mucho.
Sí, es más común de lo que a uno le gustaría aceptar.
Sí, sí,
pero
sí.
Es justo eso. Yo siento que esta fue una circunstancia que fue puesta ahí por Miyazaki justo para introducir más conflicto al protagonista.
Ahora, a lo mejor Miyazaki es más mexicano de lo que uno piensa y él tenía en la cabeza la frase de lo que no fue en mi año... No me hace daño, ¿no? Entonces...
También es probable.
No hay problema.
Y que al final de cuentas la relación de las hermanas termina bien, pues. Porque,
sí, claro.
No recuerdo exactamente si se reencuentran en este mundo de fantasía.
Sí, por supuesto. La quiere salvar porque la tienen ahí encerradita en un cuarto embarazada. Y ella dice, hermana, y quiere intentar, y hasta pasa por este proceso de los papeles.
Porque otra vez hay viaje en el tiempo, ¿verdad? Otra vez vuelve a pasar...
Pero el tiempo pasa por ellos. ¿Me explico?
Ah, bueno, sí.
Sí, sí, sí.
O sea,
no ellos en el tiempo, sino el tiempo a través de
sí,
ellos.
Sí, realmente es como si hubiera un espacio en el tiempo en el que se reencontraron de varios tiempos. Porque recuerdas que habían dicho que la mamá se había desaparecido cuando estaba chica.
Sí.
Es ese momento.
Ella entró en ese mundo.
En ese momento ella entró en el mundo y Majito entró en esa parte, en ese momento también, y ahí se encontraron.
Sí, pues ahí no existe el tiempo, ¿no?
Sí,
más
exacto,
bien.
Más
exacto,
bien.
Ahí no existe el tiempo. Creo que es la mejor manera de entenderlo.
Ajá, y que, sí, ya dijimos con spoilers. Pero justo eso, o sea, Majito creo que llega un momento donde le dice, oye, pues tú vas a... Y la mamá le dice, no, como yo ya sé lo que va a pasar, yo estoy orgullosa de ser tu madre y de lo que vaya a venir, pues.
Claro.
Entonces creo que realmente, justo lo que dices, ¿no? Creo que esa sea una situación que se tenga que sobresaltar. Sí la quería señalar, pues, porque Creo que introduce o añade parte del conflicto que tiene el protagonista, pero justo eso. Creo que tanto el papá como la hermana, tienen derecho a ser felices.
Sí,
Y
claro.
también que esta película yo la vi cuando estaba mucho este meme de Resolver.
Okay.
Y esta persona con la que fui me señaló que el papá de Majito y Majito son hombres que resuelven.
Pues lo intentaron, ¿no? Lo intentan. El papá, pues ahí va, ahí la lleva.
Yo creo que sí,
Es
o
la
sea.
imagen de un hombre japonés
Sí,
empresario.
también, sí.
O sea, él quería tener mujer y más hijos, ¿no? Y él quería explotar y hacerse rico con la guerra, porque lo que él comercializaba, viste, eran
Eran.
las cubiertas de los aviones. Probablemente
Ajá.
él creaba aviones, él fabricaba aviones de, pues la industria metalúrgica, que todos crecieron en las guerras, ¿no?
Sí.
Por eso. Pero que claramente era un papá responsable en ese contexto. Se preocupaba mucho por su nueva esposa, por el bebé que venía en camino, y se preocupaba mucho por su hijo, al cual claramente quería muchísimo, ¿no? Y protegía. Porque no, como era papá cuervo, ¿no? O sea, le hicieron, pues se madrearon a su morro
Ah,
y lo
sí.
leyó en 3 segundos. No, no, pues me caí, no sé qué. No, usted no se cayó, se lo madrearon. Y ahí va a la escuela, a cerrar la escuela, ¿no? Casi, casi con su
Sí.
poder.
Sí, que también impone mucho, ¿no? Porque es el papá con carro.
Sí. Y prácticamente pues se convirtió en el hombre más rico de ese pueblo. O sea,
Sí.
cuando llegó, se convirtió en el más rico de ese pueblo.
Sí.
Entonces sí tenía, sí él protegía mucho a su hijo y se preocupaba por él en los términos en lo que a una masculinidad japonesa de los años 40 refiere.
Sí, que es justo eso. Tampoco creo que sea para castigar al papá por esta decisión que tomó, porque
No, pues no.
no creo que altere los valores que ya tiene. No estoy tampoco diciendo que sea una excelente persona,
Claro.
pero no creo que sea cuestionable los valores que ya tienen por lo que hizo,
No,
pues.
pero el niño es un niño, ¿no? O sea, Majito es Majito, es un niño de 12 años. Él se enamoró de la chica que no recuerdo cómo se llama, ¿no? De la nueva esposa, pues. No sé, no te voy a saber su nombre, pero bueno.
A ver,
Con todo respeto para
déjalo
ella.
busco en lo que.
Y pues ella está embarazada. Su negocio prácticamente se trasladó a esa área también, ¿no? Entonces, si alguien dice, no, pero ¿cómo le puede hacer eso a Majito? ¿Cómo lo saca de la escuela? Lo va a traumatizar y todo. Pero a ver, la señora está embarazada, no puede transportarse. El sustento de vida de él está ahora ya en ese pueblo. Pues trasladar a Majito es, creo que la opción, la única opción, ¿no?
Sí.
O sea, no vas a sacrificar la salud de ella y de para que el niño siga en la escuela. Son decisiones que se tienen que tomar, entonces resolvió, ¿no?
Sí, y luego al final de la película se regresan a.
Pues sí, ya que puede transportarse, ahora sí nos regresamos. Pero pues, para avanzar en cuanto a la discusión, me gustaría centrarme un poco en la garza, ¿no? Me pareció muy interesante que en un principio fuera una de las bestias de Miyazaki, ¿no? Es decir, una garza con características muy particulares, un plumaje muy particular, un animal que habla,
Y
¿no?
muy místico también, ¿no? O sea, se le da
Sí.
mucho aire de misticismo que aparece justo cuando llega Majito a la casa, es lo primero que
Sí,
aparece.
prácticamente llega con él, ¿no? O sea,
Ajá.
está ahí para Majito o por Majito. Y cómo se convierte en un hombre, pues como de edad mediana, calvo, ¿no? Regordete.
Pierde toda la majestuosidad.
Pie, ah, justo es como un contraste muy que me encantó porque no me lo esperaba.
Ajá.
Porque las bestias de, más bien es al revés, suele pasar al revés, ¿no? Las personas se transforman en otra cosa.
Ah, sí.
Pero acá ahora el monstruo se transformó en una persona y con características muy muy contrastantes en ese sentido, ¿no? Que no llamaríamos majestuosa a una persona así en este contexto. Y con una actitud también muy desagradable en principio,
Sí.
¿no? Eso me gustó mucho el personaje de la garza en ese caso. Y pues se me hizo muy bonito que al final se convierte en una relación de amistad. Es decir, como que todos los lazos de Majito empiezan a sanarse a lo largo de la trama. Y no sé, ahí es donde cae la interpretación, ¿no? Si la garza es como la necesidad, el proceso, ¿no? Como confía en el proceso de sanación. Pues entonces hay, ¿no? Esta reconciliación con el proceso, como de comprender, de necesitaba esto, ¿no? Para poder después sanarlo de su mamá.
Sí.
Pero me gustó mucho el personaje de la garza. Y también muy interesante que la tía sabía, ¿no? Dan a entender que ella entiende, que ella sabe que, a ver, aquí pasan cosas raras. Y hay que espantar a la garza, porque si no, la garza se lo
La
va a
nueva
llevar, la
mamá.
nueva mamá.
Ah, sí.
Ajá.
Sí, es cierto. Pero, pues es que yo creo que, pues ella estaba más consciente, por ejemplo, de la desaparición de su hermana, pues. Y cómo, porque también lo explicaban mucho, ¿no? Cómo el abuelo se fue a la locura después de que construyeran la torre esta.
Así.
Entonces yo creo que era como, aquí hay cosas místicas y hay que tener
Sí,
cuidado.
y él es susceptible porque es familia, no es hijo
Ajá.
de mi hermano. Entonces sí, y me encantaron las señoras, las viejitas.
Sí.
Uf, están
Que
genialísimas.
eran dibujo clásico
Total, total,
de
total.
Ghibli, ¿no?
No me acuerdo, también aparece, ¿no? Ay, híjole, se me olvidó uno de los personajes más chidos, uno de los nuevos monstruitos. Las cositas que eran como
Sí.
fantasmitas.
¿Cómo
Ay.
se llaman?
Tiene un nombre bien chido, no me acuerdo. ¿Qué
Guara,
fue?
guaraguaras. Mira,
Guaraguaras.
casi estaba
Los
cerca.
guaraguaras.
Guaraguaras.
Me encanta. Sí.
Que son, es parte, es algo muy parecido a lo que llamamos en Soul, ¿no? Son espíritus que esperan convertirse en humanos.
Ah, sí. Y me llama la atención que siempre hay algo pequeñito que no interactúa demasiado con las cosas. Por ejemplo, en el Mi Vecino Totoro eran como las pelusitas, como las cenizas. Y siempre hay como cositas ahí que están como nada más existiendo, ¿no? Como energía espiritual, que es muy japonés, pues. O sea,
Sí.
y también acá, ¿eh? Acá también pues son leyendas japonesas que él está usando ahí para. Me encantaría saber de dónde sale la garza, pues, a qué leyenda hace referencia, pero
También.
seguramente lo hay ahí, ¿no? Entonces las viejitas me parece encantador. Me parece encantador que una viejita lo acompañe.
A mí también me gustó
Porque
mucho.
te da a entender que son gente de servicio, ¿no? De
Sí.
la familia. Y son como protectores, o sea, como que les sirven, son acompañantes también.
¡Ey!
Que la acompañan ahora a Majito, que también es parte de la familia, y ella lo acompaña para guiarlo, ¿no? Que
Sí.
parecen ser productos del mundo de ese más allá.
No sé,
Porque
¿eh?
cuando entra ella, pues parece que se convierten en monitos ahora y ahora están referenciadas como monitos. Ella, la que lo acompaña, parece que ha vivido un chingo de tiempo ahí, que es protectora de los guaraguaras.
Ajá.
¿Sabes?
Sí, a mí también me gustó mucho eso y me gustó que le dieran otra imagen también, porque cuando cambian a este mundo se vuelve como más joven, es más viva y yo creo que eso le ayuda mucho el camino a Majito, pero también creo que también ayudan a que sea esta reconciliación con su nuevo ambiente, porque también al principio tenía Majito un repele con ellas. Y de hecho buscaba ayuda cuando está haciendo el arco, no busca ayuda con ellas, busca ayuda con otras personas, porque yo creo que también es parte de su resistencia a, no, yo no quiero estar aquí, yo no quiero este ambiente nuevo, que es parte de la resistencia al duelo.
Claro, y me
Entonces,
ajá.
yo creo que el que haya estado acompañándola y que al final volvieran todos juntos es parte de también el reconciliarse con su nuevo espacio.
Sí, no, total. Y te digo, con ese factor como de que son personas que siempre han ayudado a la familia, ¿no?
Es, ajá, porque yo creo que más bien estos monitos que salen son representaciones que hizo el abuelo, así como para recordar ese viejo mundo. Entonces, no creo que sean parte del mundo, sino que son cosas que el abuelo tiene ahí como recordatorios, no sé.
Sí. Pero parece que lo han acompañado, ¿no? Durante
Ajá.
tanto tiempo, porque parece que conocen el mundo que él trata de mantener vigente. Y ahí nota al pie de página, las señoras están locas por fumar, por poder fumar, por el tabaco. Y habla mucho de los periodos de escasez que sufre un país por la guerra. Y claramente el tabaco es importado, ¿no? O sea, tienen que llegar. Entonces los bloqueos, la falta de recursos, pues no había tabaco. Y se convirtió en moneda de cambio, ¿no? Para
Sí,
Majito con las señoras. Está muy chido, ¿no?
está muy chido y también justo eso, es un personaje que igual me agradó mucho que formara parte del camino de Majito. Sí. O sea, creo que en un principio sí me eran como, ay, estas viejitas otra vez. Estaba como igual con Majito, pero ya después se vuelven un personaje muy agradable.
No, demasiado, bastante, bastante agradable. Y cómo entre ellas se aman demasiado, ¿no? Sí. Y cuando la encuentran, ah, van y la buscan.
Sí, es que yo creo que... Creo que el final fue, saltándonos al final, creo que el final es muy bonito, incluso hasta con los pájaros, cómo salen de la puerta, el encuentro de el papá con la esposa y Majito, el encuentro de las ancianitas, pues es muy, muy bonito. Y justo es eso, es la reconciliación, pues, de espacios, de relaciones entre todos.
Sí, su nueva familia también, eso estuvo muy chido. Y bueno, ya dentro del mundo de la, pues del más allá, no sé cómo llamar, del castillo, dentro del castillo.
De la torre.
De la torre, dentro de la torre. Pues hubo muchas cosas que me gustaron bastante, ¿no? Primero toda esta relación entre el arquitecto y la garza, ¿no? Que prácticamente pues lo manda y se convierte como una especie de líder, de administrador de ese mundo, pero que va más allá de lo que él puede controlar, ¿no? Sí. Él nada más está ahí para que el mundo no se acabe, no se destruya. Pero pues existe los periquitos, ¿no? Que es un ejército que también quieren que el mundo se sostenga, pero creen que no es, ya no está en su mejor momento el arquitecto, y pues siente la necesidad de tomar el control, ¿no? Me dio mucha risa el perico cocinero que quiere comérselos. ¿No? Que sí. Está afilando el cuchillo y todas las madres, me encanta.
Oye, que también esta película recomendada para los amantes de los periquitos. Los periquitos están muy bonitos, son muy tiernos por sí. Más este...
También brutalmente asesinos que pudieran convertirse, ¿no?
Sí, pero sí. Están muy bonitos.
Son y justo los pericos juegan con esta idea de que se puede explicar de manera real, ¿no? Las cosas fantasiosas a veces de... Pues era una torre que tomaron los pericos. Sí. Para vivir ahí, ¿no? Tranquilamente. Y cuando se salen al mundo, pues no salen como guerreros humanoides. Salen como periquitos del mundo real, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí salen como pericos o salen como pájaros?
No, salen como pericos.
Sí, ¿verdad? Es que...
Bueno, los pericos son pájaros.
Bueno, pero salen, siguen siendo... No se vuelven un pájaro común, siguen siendo periquitos.
Sí, se convierten en periquitos reales, pues. Ah, ya. O sea, ya no son así guerreros, sino que ya salen volando.
Es que ayer en una de las reseñas que estaba viendo, dijeron, se salieron convertidos en pájaros. Y yo, no recuerdo si salen como pájaros o como pericos.
A lo mejor se referían a que ya salen como pájaros, o sea, pericos reales, ¿no? En este mundo.
Ok.
Sí, o sea, no guerreros, te digo, así como que caminan dos patas erguidos y así.
Vi súper mamadísimos.
Súper mamadísimos. Sí. Me encantó eso, me encantó obviamente cómo el arquitecto usa a la tía, a la nueva esposa para poder jalar a Majito, ¿no? La tiene encerrada en el cuarto, pero luego también las energías ahí funcionan solas, ¿no? Está muy chido, no voy a tratar de entenderlo, pues.
Sí, no.
Simplemente me encanta eso. Y pues cómo se encuentra con su madre niña... También es bastante bonito, ¿no? Hay un momento en el que tiene la posibilidad de ella de salir con él.
Ah, sí.
Y no, y le dice que no, ¿no? O sea, como que todo es... Como que la madre también...
Ya sabe...
Entiende, ¿no? Que tiene que dejarla ir para que él pueda continuar viviendo y no se quede en este mundo.
Sí, hay muchos cierres. Hay muchos sí. Decisiones. Hay mucho... desarrollo de personaje en el mundo de en este nuevo mundo, que de hecho ahí se ve, ¿no? También el realmente lo que pasó en la pelea con los niños estos, o sea, sí. Cómo cuando le ofrecen a Majito ser el sucesor de su abuelo, pues él reconoce sus propios errores, ¿no? Que pues no es nadie perfecto, es alguien que todavía sigue aprendiendo y que sigue construyéndose y que no por eso se va a castigar.
Claro. Sí. Es cuando empieza a tener los aprendizajes, ¿no? Sí. Finalmente. Pero otro elemento. Ah, la mamá tiene el poder del fuego, güey. Wow, se pasó de lanza, ¿eh? Sí, se manchó.
Oye, que también ahí este...
En llamas la doña. Ay, Dios.
A mí me dio mucha risa porque hubo un comentario ahí en la película. Era bastante obvio que era la mamá, ¿verdad?
Sí, pues no, también la gente que le quiere encontrar ahí mil vueltas.
No, pero, ¿sí? Pero, o sea, exacto. El niño también, el niño sabía que era ella.
Sí, pues.
Y ya cuando, creo que sí hace un comentario como de, ¿quién eres? Y es como,
Sí, no le costó mucho, ¿no?
Bro, sí sabes.
Sí. Sí, wow. Y que ella protege, ¿no? O sea.
Porque hasta dice, oh, se parece a mi mamá, ¿quién será? Bro,
Sí.
pues, ¿quién crees?
Sí, pues su proyección ahí, ¿no? Manera de ponerla. Muy bonito, o sea, me parece muy bonito, pues, que lo que la sacó de este mundo fuera su fuerza en ese otro, ¿no? O sea, lo que te lastima luego se convierte en tu poder.
O más bien fue, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es antes de que muera en el incendio. O sea,
No, es que más bien yo insisto, más bien ya es un más allá. Pues ella está allá.
es que yo no.
Entonces, ella sabe que es su hijo, ella sabe que sí lo parió, pues. Pero como allá no existe el tiempo, pues ella puede ser, pues, una niña. ¿Sabes? Entonces.
Habrá que verla otra vez, yo creo.
Sí.
Es que hay muchas cosas que no entiendo.
Es que yo no creo que lo que está ahí adentro, en la torre, sea la versión de ella que entró por primera vez.
¿No crees?
No, no, no. Creo que es ella muerta.
¿Y no crees que la primera vez que entró ya tenía el poder del fuego?
No. Pero no importa porque ahí no existe el tiempo. O sea,
Bueno.
sí, sí, no. ¿Sabes? O sea, sí, no. Y ese es el problema, tratar de entenderlo, ¿no?
Sí, realmente.
Obviamente lo del
O
fuego.
sea, realmente lo bonito es que la mamá tiene el poder del fuego
Sí,
y le está
claro.
ayudando a
Y
Majito.
en este otro mundo murió en un incendio, pues. O sea, eso es lo que está acá.
Y está salvando, porque se nos presenta a la mamá, pues, salvando a los guaraguaras.
Exacto. Sí. Ella trata de salvarlos. Pero también entienden la complejidad del mundo. Porque los pelícanos, no las garzas, los
Los
pelícanos
pelícanos.
están condenados a comérselos. O sea, no es que lo hagan O sea, es un mundo también allá que funciona
No me
así,
acordaba de ellos
de manera
tampoco.
equitativa. Entonces, ellos buscan a través de eso escapar de ese mundo siendo asesinados por la mamá. Es como un sistema que está equilibrado, ¿no? Entonces, ellos intentan hacerlo para que los puedan sacar de ese maldito martirio. Sí. Y hay un elemento así como que está muy cabrón de poner ahí, que es el de la puerta, donde los pelícanos no deberían entrar, pero la abre Majito, entonces llega en la barca esta persona con el látigo y va para sacarlos de ahí, pero hay otra entrada allá más, que es ahora sí como la tierra de Dios, caray, que sabe qué onda, pero bueno, no hay que tratar de entenderlo. Pero sí recuerdas esa islita, ¿no?
Sí.
Donde hay una puerta dorada, entras, pero todavía hay como una especie de cueva, que es como para pasar más allá. Está bien locochón.
Ay, en mi cabeza,
Eso
sí.
ya como dato curioso me recordó mucho que en la metafísica religiosa de. Bueno, no te creas, en la religión cristiana aparece un pelícano. Que es otra de las representaciones del Mesías, de Jesucristo.
Oh.
Normalmente se representa con tres anim bueno, dos animales muy comunes. El pez, que pues, peces y así. Y el cordero, ¿no? Que lo dice, ¿no? Yo soy el cordero. Ta, ta, ta. Pero en el inicio de la Edad Media, creo, por ahí, también se le representaba como un pelícano. Porque los pelícanos, aparentemente en la vida real, se dice, no es el caso, pero se creía que los pelícanos eran capaces de hacerse agujeros, de lacerarse aquí el pecho, cuando tenían crías, cuando no tenían, encontraban comida, las madres lo que hacían era sacarse sangre del pecho para alimentar a sus crías, darles beber de su sangre. Sacrificarse a sí mismas, pues como Jesucristo, ¿no? O sea, darles de beber de su sangre, sacrificándose a sí mismos para que sus hijos crecieran. Entonces yo dije, ok, el pelícano es una figura de sacrificio de la madre, y aquí hay una madre que muere, y aparecen pelícanos en referencia a un más allá, pues allá también en mi pinche locura, pero dije, ok, me permitió pensar algunas cosillas, ¿no? Ahí.
Sí, no, está
Pero sí,
muy.
no hay que tratar de explicarlo, simplemente me pareció muy bonito.
Sí, realmente es muy bonito todos los escenarios que nos
Sí,
muestran, todos.
y los niveles de grotesco, ¿no? O sea, la garza, te digo, para mí es un elemento de grotesco. Y me parece también genial cómo juega con la estética de las cosas, ¿no? No todo tiene que ser colorido y bonito, ¿no? También hay algo así como extraño de, ay, se está volteando la garza, ¿no?
Me gusta la expresión que acabas de hacer. Ay,
No, así
ay, ¿qué
como de
estás
qué
viendo?
onda. Y termina siendo un señorcito calvo, ¿no? Me parece fantástico.
Sí, también otro elemento que yo añadiría a lo grotesco es justo cuando Majito va con la hermana y bueno, con la nueva mamá y la empieza a agarrar y se empieza a deshacer. O sea, que se hace líquido.
Oh, claro.
Esa escena tampoco la recordaba hasta ayer. Y también fue, es un elemento también así como muy choqueante, ¿no? Uh-huh. Vas a salvar a alguien y ¡ah! ¡Se está haciendo agua! ¡Qué pedo!
Sí, sí, sí. Eso habla de que no es una película que solo quiera mostrar esta idea de lo fantástico para niños. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como que mantenerlo todo bien.
Uh-huh, no.
Y no, acá no. Es como, estas son las cosas que pasan, ¿no? Y hay más de un valor, ¿no? No solo lo bello. No solo lo... Sí. Ajá, sino varios elementos ahí. Sí, sí, me gustó bastante. Y pues el encuentro con el abuelo.
Con el abuelo.
La tío abuelo, ¿no? Era algo así.
Sí, ya era abuelo muy lejano.
Ah, un pariente muy lejano, sí. ¿No? Pero él era el heredero. Y su preocupación por mantener ese mundo de pie, ¿no? Que quería heredárselo, ¿no? A las y los demás. Y si no lo mantenías así en pie, pues también la mamá iba a desaparecer, ¿no? Entonces es como el dilema de Majito. ¿De qué hago, no? ¿Mantengo este mundo? ¿Me quedo aquí donde tú vas a poder estar acá? ¿Qué hago, no? Y además sacrifico a todos estos pobres seres.
Sí.
Sí, sí, sí. Y por eso digo que es muy claro el mensaje, pues. Porque dejando ir la responsabilidad de ser arquitecto, pues... dejas ir a la mamá también.
Que también es dejar ir algo tan frágil, ¿no? Porque él le muestra, tienes que mantener esto en equilibrio. Y las figuras que le muestran son figuras que están tambaleándose.
Sí,
o sea, realmente se pueden caer en cualquier momento. Entonces también es eso, también el qué tan necesario es seguir manteniendo esto.
Así es. Por más bello que sea, ¿no? Ajá. Por más bello que sea, también es complicado mantenerlo ahí. Y sobre todo la pregunta es algo que tienes que mantener ahí, ¿no? Creo que, o sea, sí está ahí la posibilidad de hacerlo, pero también está la posibilidad de no tomarlo.
Que es partirse la cabeza, porque justo es, le dice, tienes que encontrar la forma en que estas piezas encajen, y es como, ¿y para qué? ¿Cuál Exacto, es la necesidad no, de seguir no, manteniendo no. esto?
Sí, 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 puedo hacerlo, porque tiene su valor,
sí.
Que es todo ese mundo, ¿no?
Que también él lo sabe, él sabe que sí puede hacerlo, porque
sí,
creo
podría.
Que sí lo deja claro, de yo puedo hacer esto, puedo encontrar una forma en la que todo va a estar bien sincronizado, pero ¿para qué?
Exacto, exacto, exacto. Y también como, ajá, y si lo traduzco, pues para mí es como tratar de mantener algo vivo que no se puede hacer.
La mamá.
Ajá, la mamá. Entonces... dejar ir a la mamá no es dejarla ir por completo. Es parar, detenerte en tratar de mantener algo vivo que no está vivo, que no puedes, ¿no? Y por eso me parecía que al final el aprendizaje era claro, ¿no? O sea, es como vivir un duelo, pues, al respecto. Como no es como que caer en cuenta, ¿no? Simplemente es moverte, transicionar, permitirte vivir otras cosas, pues. Porque podría solo vivir el duelo. Podría solo quedarte ahí. Y pues Majito decide no hacerlo, ¿no? A lo mejor porque se da cuenta de que tiene más posibilidades, de que hay más cosas allá afuera, ¿no? Un papá, una nueva mamá, en el sentido, pues, de alguien que te va a querer y te va a cuidar, pues. Y un hermanite, ¿no? Que terminó siendo, ¿qué? ¿Un hermanito?
Creo que hermanito.
Un hermanito. Y pues sí, en última instancia la decisión que toma, que también la toma como de la mano con su mamá, entonces sí. está chido. Me encantó.
Sí, y al final la despedida. O sea, ya más claro. Más
no
claro
se puede.
Que no.
Sí, bastante, bastante bonito. Y pues todavía el papá preocupado, ¿no? Bien dispuesto a todo. Y bien sacado de onda, ¿no? Porque dijo, no, se convirtieron, mi familia se convirtió en pericos.
Porque el papá sí sabía que había cierta magia en esa familia, ¿no?
Pero no como tal, ¿no? O sea, como que simplemente se le cruzan los cables, empieza a creer que algo raro está pasando. Y él interpreta que se convirtieron en pericos su familia. Cuando no era el caso, ¿no? O sea, no se habían convertido. Sí, y pues ya él en su bronca. Pero sí, el reencuentro de todos estaba muy chido. La doña diciendo, pues yo aquí me quedo, tú sigue, Majito, por favor, ¿no? Pero al final también la rescatan. Sí. Es como, también mi manera más fácil de entenderlo es como la imaginación de Majito, ¿no? O sea, con sus poderes, pues. O sea, cómo él está dando un lugar como puede a todo el desmadre, ¿no? Y al final aprende a hacerlo. Que eso no es descartar la magia. Porque claramente si eres el arquitecto, pues es lo que él está imaginando, ¿no? Entonces, ¿quieres seguir con ese mundo que construiste? Que bien podría ser que en su familia exista ese poder. Lo que tú te imaginas, ahí está, ¿no?
Qué poder tan...
Tan peligroso,
¿eh? Tan peligroso.
Tanta responsabilidad.
Sí, no, es una película muy bonita. Yo tengo que admitir que sí salí con un mal sabor. Justo por esto, porque caí en el pecado de tratar de encontrarle sentido a las cosas.
Yeah.
Y la verdad es que sí, no tiene... No hay razón, pues, para hacer eso. Pero quedé muy fascinado con la animación.
Sí, justo.
Es, o sea, que es que no puedo decir nada malo de la película porque realmente todo me pareció fantástica. Todo. No creo que haya... En un principio sí lo pensé, pero no creo que haya escenas de desperdicio. No creo que haya escenas de más. Hay escenas muy calmadas, sobre todo las escenas en las que Majito está en su cuarto. En ese momento en la película era como, quiero ver algo más. Pero ahora ya recordando la película, creo que están ahí por un por algo. Y creo que es ese justo sentido, el contemplar a Majito, cómo está llevando a cabo todo este proceso de duelo. Y creo que se siente el protagonista justo con este tipo de escenas. Entonces, no, en cuanto a animación, pues no le voy a poner ningún pero. En historia, pues ya queda claro que es la libre interpretación.
Sí, al final, ¿no? Cuando llevas algo tan al extremo en la simbología, pues no hay de otra.
Sí, exactamente. Entonces, ¿todavía está en cines?
Sí, y probablemente todavía esté un rato más porque está nominada en casi todos los...
Y ya ganó el Globo de Oro.
Sí, ya ganó unos premios. Lo más probable, esta es una predicción que espero se cumpla, es que gane a Mejor Animación.
Por encima de Spider-Man.
Ay, 10 mil millones en animación. 10 mil millones. La hizo mano, güey.
Sí, la verdad es que sí.
Sí. No, sí, tendría que ser, ¿no? O sea, se enfrenta contra grandes producciones, ¿no? Pero, pues es que cuando las ves en términos de... Pues en términos de arte, pues no sé.
No, sí, no.
Está difícil que no. Y si no gana, la gente va a decir como de... ¡Ay!
Vendido.
Una vez más la academia hace de las suyas, ¿no? Sí, porque si al final ya la metieron en las nominadas, pues hay que verla, ¿no? Y si la ves, ya no puede haber justificación de decir, no, pues es que es la industria americana. Pues sí. Y sería la misma explicación, pues es que la industria americana que le dio el gane a, no sé, Spider-Man, Elementos, a producciones gringas. Pues. Uh-huh. Cada vez más, darle apertura a lo extranjero. Empieza a romper con estos cánones de premiación, ¿no? Sí. Sí. Por eso también creo que Vidas Pasadas es una gran competidora para ganar.
Normalmente los Globos de Oro suelen ser la precuela de los Oscars. Sí. Normalmente.
Sí, hay más relación, ¿no?
Entonces, aparentemente la va a ganar. Pero esperemos que la Academia no haga de las suyas.
Sí, además ya sería casi un premio honorífico, oye. Uf.
Sí, que es justo lo que decíamos. Nunca ha dicho Miyazaki que esta es su última película.
No. Al contrario, dijo que se quiere morir haciendo
eso. Ajá, entonces, pero puede ser su última película.
Podría ser su última película. Le invirtió muchísimo tiempo. Sí, o sea, también. Hay mucho valor de producción detrás. Sí. Mucho valor de trabajo ahí metido.
Sí.
Entonces, no por despreciar a Spider-Man y también el gran trabajo que les ha costado hacerlo y la relación... una relación muy optimizada de animador-máquina, que también ocurre pues en Studios Ghibli, o sea, no quiere decir que no usen máquinas, ¿no? Pero sí hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y creo que se lo merece.
Sí.
Creo que se merece ser la mejor película de animación en esos premios.
Sí, yo también creo que se lo merece. Entonces, y ojalá que lo veamos.
Crucemos
ojalá
los dedos para que le vaya mejor. Bueno, ya está vendido Studios Ghibli. Pero a decir de ellos, tanto del hijo como de Miyazaki, pues los dos son Miyazakis, ¿verdad? Ah, no. ¿Cuál es el apellido? Sí, Miyazaki es su apellido, ¿no? Los dos son Miyazakis. Para los Miyazakis es en realidad una razón para que siga vivo Studios Ghibli, ¿no? O sea, haberlo vendido. Entonces, pues de aquí se vienen cosas interesantes. Probablemente sea... fue la última película de un estudios Ghibli que les pertenecía a ellos, ¿no?
Sí. Sí, entonces por eso los invitamos a que vayan a verla. Vayan a verla, claro, al cine.
Sí.
No se esperen a que estén en una plataforma y se arrepientan.
Claro, sí vale, pues, la pena verla en pantalla grande.
O definitivamente, o sea, solamente la escena del incendio ya.
Sí, ya con eso.
Ya valió la pena ya el boleto. Puedo decir.
Muy buena música, también muy, muy bien puesta. Es el mismo que ha utilizado, con el que ha trabajado para otras grandes películas de su producción. Entonces, sí, también es muy, muy buena la música que hay para la película. Y si va, pues diga en taquillas, mencione a Punto Geek Podcast, no más.
Y les van a decir.
Van a decir, wow, pásamelo.
Y se los pasa.
Y ya lo pasan. Y bueno, pues ya nos despedimos con algunas recomendaciones. Sí. Si quieres empiezo yo. Quiero recomendar la película de Vidas Pasadas. Es una película del 2023. También entró a los premios, a la mayoría de las premiaciones que hay. Es una película coreana, escrita y dirigida por la... No recuerdo el nombre, pero es una directora. Entonces, no es ópera prima. Y si es, pues no mames, ¿no? La trama es muy sencilla, ¿no? Sencilla en términos de explicarla. Es una chica coreana, vivía en Seúl. Tuvo un amor en la infancia. Amó demasiado a otro morro. Pero su familia tiene que emigrar. Migran a Canadá. Y pasan 12 años de momento en el que se va. Y esos 12 años, ella ya está estudiando en Nueva York, o sea, en Estados Unidos, y se encuentra con, o sea, se contactan vía redes sociales. No mames.
Vía OnlyFans.
Ay, cabrón. Esa película me ha mostrado el resumen de un romance. Así en 10 minutos. De cómo alguien se puede enamorar y cómo ese amor se acaba en 10 minutos. El mejor resumen de un amor en 10 minutos a distancia, además. ¡Wow! Espectacular. Para mí me fue así como dije, qué bien contado está esta madre.
O sea, más que... Perdón que te interrumpa. Más que el resumen de Up.
Buen punto. Se dan, ahí se dan. Sí. Y sí, porque la de Op es la mejor historia de una vida. Uh-huh. Creo que es el mejor resumen de una vida.
Ah, ya, ya.
Acá es el mejor resumen de un romance, de un amor, ¿no? creo yo. En live action, además, ¿no? Además, en live action. Para diferenciarlo. Porque sí, creo que es de Op, es una vida completa. Además, alguien muere, ¿no? Ahí. Entonces, bueno. Está cabrón. La película está contada de manera impresionante. Creo que los actores son extremadamente complejos porque son reales. O sea, para mí me pareció una historia súper real en ese sentido. La música está bien utilizada. Hay un poco de música, pero podrías prescindir de la música. O sea, la historia se sostiene por sí misma. Creo que es el mejor guión que he visto. O sea, en términos de guión, es el mejor. Yo creo que está nominada para mejor guión.
También.
Ajá. Entonces, un excelente guión. Excelentes actuaciones. Estoy seguro de que los actores le dieron a la directora lo que quería. Exactamente lo que quería transmitir. Tengo esa sensación. Ni la sientes, cabrón. 1 hora 40 minutos.
Está cortita.
Así, en chinga. Yo no la sentí porque te... ¿Cuántas emociones hay en cada escena? Dios bendito. O sea, es coreana la película. Así te lo pongo, ¿no? Increíble. Pero es drama, drama. O sea, es un drama. Y es clasificación A, que es lo que te comentaba. Ajá. ¿Cómo logras hacer una película de autor, cine de arte, clasificación A, que sea un drama? Vidas Pasadas. Wow, increíble. Recomiendo que la vean en cualquier momento de su vida, en pantalla grande, en pantalla chica, como quieran. Pero vean esa película. Está muy buena.
Supongo que está en proyección en cines. En cines. Por la
de hecho, se acaba de estrenar en México.
No
se había estrenado en México.
Ya recordé el pésimo calendario de películas que tenemos aquí en México.
Sí. Pues acaba de estrenar apenas. Yo creo que va a estar de aquí a mediados de febrero. Fácil, fácil. Bueno, quién sabe. Están salas de arte de Cinépolis, por ejemplo. Entonces no sé cuánto vaya a durar. Pero sí aguanta todavía de aquí a la siguiente cambio de cartelera. Entonces corra a verla. Sí, incluso cuando se estrene este episodio, yo creo que todavía alcanza a verla. Bueno, y si me dicen mamón y todo, pónganme en los comentarios. Pero me pareció muy buena, desmiéntame. A lo mejor me dejé llevar, pero...
Yo la voy a ver.
¡Wow!
Yo la voy a ver y te digo.
Me encantó la historia, me encantó muchísimo, mucho. Deja pensando demasiadas cosas.
Oh, no.
Sobre todo cuando has... Sí, o sea, si has sentido como este cariño por alguien más, no importa de qué manera y en qué contexto, te deja pensando en muchas cosas. Si funcionó o no funcionó, si actualmente tienes pareja, si no tienes pareja, funciona muy bien.
Wow. Pues yo no tenía recomendación, pero ahorita que estábamos hablando justo de lo grotesco, me acordé de una película que se llama Saltburn, que
Claro.
está en Prime. Ya tuvimos nosotros un
Sí,
momento
claro.
para platicar de ella. No creo que le vayamos a hacer episodio, pero sí la quiero
No.
recomendar. Está en Prime Video y es justo una película que utiliza muy bien el recurso de lo grotesco para contar algo más.
Exacto.
O sea, no
Lo
creo que la
asqueroso, lo
película
grotesco.
sea grotesca en sí misma, sino que utiliza elementos grotescos
Sí.
para mostrar la locura de
Sí.
el grado de locura que puedes llegar a tener o el grado de obsesión que puede llegar a tener una
Exacto. El
persona.
tema de obsesión también ahí está muy bien colocado, porque al final de la película ya no sabes, o sea, no te dejan ver con claridad qué nivel de obsesión existía,
Ajá.
pero de que estaba, estaba.
Sí.
Está interesante, está muy interesante. Bueno, no, interesante es una palabra muy básica, ¿cómo decirlo? Hay una articulación entre entre la obsesión y el interés, sumamente, interés económico, sumamente. Ahí sí le supo hacer la directora muy, muy chido.
Sí, que también esto lo que le quería decir es una directora, que creo que también esto se presta mucho a que ciertas escenas que vemos sean diferentes a lo que
Sí,
normalmente solemos ver en el
total.
cine.
Y hay una manera de presentar la estética del cuerpo masculino diferente.
¿Verdad? ¿Verdad?
Sí,
Yo
o sea, se
justo.
suele... Lo que ella nos dio fue un equivalente a tallar un mármol. Un vato. Un Miguel Ángel haciendo el David, ¿no? Fue un David
Sí.
en acción.
Sí, es
Hecho
justo
por una
eso.
mujer.
Sí, es justo eso. Nos están enseñando la estética masculina de una forma distinta a la que normalmente
Sí,
se
el David
le.
sí es de Miguel Ángel, ¿verdad?
Sí.
Ah, ok.
A la que normalmente nos suelen mostrar de un hombre.
Sí, o sea, mismo cuerpo, pero desde otra perspectiva.
Sí.
Me encantó.
Sí,
Esa
también a mí
parte
es
me
una.
gustó mucho.
Creo que yo rescataría más eso que lo
Sí.
grotesco de la
Y
película.
me dejó pensando en en los valores de la sociedad actual. La escena de la tina.
Ey, porque esta es una escena que suele ser muy comentada.
La gente. Ay, perdón. Si nos ve alguien de esas personas. Pero alguien me dijo. Alguien se paró y se fue.
Ah, sí.
Diciendo que era demasiado.
A mí no se me hizo demasiado.
Pero ni siquiera demasiado de que cuánto aguantes. O sea, es que no sé si es la manera de interpretarlo es a través de lo literal. Alguien haciendo eso en latín. Bueno, pues lo puedo spoilear, ¿no? Pues ya pasó
Sí.
mucho tiempo, ¿no? O sea, lamiendo latina, por las razones que tú quieras. El hecho de lamer una tina. No sé si es muy, muy grotesco, muy asqueroso.
A mí no me parece. A mí me parecen
Pero tampoco
otras
creo que tenga
escenas
que ver
más
con. Ajá,
fuertes.
sí, no tiene que ver con el nivel de grotesco, pues.
A mí esa escena me impacta por el nivel de obsesión.
Ajá, es mejor, más interesante interpretarlo así.
Que por el nivel de grotesco.
Ajá. O sea, la relación. Pues la persona estaba masturbando ahí, ¿no? Y terminó de masturbarse en la tina. Y luego es alguien lamiendo la tina. Sí, no sé. O sea, sí entiendo no verla con tus papás, esa parte la entiendo. Por el elemento sexual, ¿no? De lo
Sí.
raro que es, las conexiones que hay. Pero bueno, y luego también la gente sacó de onda, así como de, no, se coge una tumba. Ay, tampoco me pareció.
A mí me pareció incómodo en el sentido de qué incómodo se ha de estar sintiendo.
Sí, es que, ¿sabes qué me parece? Que están juzgando demasiado.
Sí, también.
O sea, hay una carga de juicio
Es
ahí,
que yo creo que.
súper.
Yo creo que va más por ahí. Yo creo que más bien
Sí.
lo incómodo es el juicio que le están aplicando a ellos y que me imagino que tratan de aplicarse a sí mismos y que no creo que sea sano.
Ajá, o sea, la pregunta no es si tú lo harías, ¿no? O sea, tampoco es eso. Y no sé si algo están haciendo ahí como entre lo moral, muy
Ajá, sí,
extraño.
yo también creo que hay un juicio moral ahí que no debería de aplicarse.
De una sociedad, de unas generaciones que aparentemente critican lo moral, pero más bien, es que eso es imposible, estoy de acuerdo, no puedes dejar un mundo sin moral. Pero están creando otra moral muy llamativa, diría yo, ¿no? Y estamos ya chocando creo que avanza muy rápido. Sí, estamos avanzando muy rápido porque ahora yo ya con respecto de alguien de... ¿Qué te gusta? ¿Una diferencia de 6 años? Ya somos completamente distintos en ese sentido, ¿no? Raro, raro esas discusiones sobre... Abrió muchas conversaciones interesantes.
Sí.
Yo siento que la mayoría de la gente cuando la vea va a decir, ah, no era para tanto. La verdad. Creo que le he hecho mucho hype, dirían por ahí.
Sí, ¿no? A ver. Yo realmente lo digo aquí, el nivel de grotesco no es para tanto. Pero... Sí. Justo es una película que creo que puede abrir discusión. Que puede abrir discusión sobre la obsesión, sobre esta estética. Yo me gustaría más que se hablara sobre la estética masculina.
Estoy más de acuerdo en que la directora estuvo más preocupada por cómo se veía su película que por la discusión moral que había detrás, sí. La neta. Porque está muy bonita la película en ese sentido. Muy cuidadita.
Sí, y hay escenas más fuertes... Por ejemplo, la escena del comedor rojo.
Ajá.
A mí se me hace esa escena más fuerte que cualquiera que me digas de grotesco. Sí, está raro.
Raro.
Está raro. A lo mejor quieren aquí subirse su cuellito de...
No sé.
No, es que eso está mal.
No sé qué quieren hacer. Si ya tienen como este concepto de... Ahora lo cancelable tiene con... Lo funable, ¿no? ¿Cómo le dicen?
Sí.
Lo funable y lo cancelable tiene contenido ahora. Y ahora lo van aplicando. No sé. Pero no es cancelable alguien lamer una tina, es su pedo, ¿no? Digo,
pues sí.
Lo cancelable es que al final...
Sí.
Eso sí es cancelable, en muchos sentidos. Pero ahí no discutes, nadie discute. Pero ¿discutirías lo funable y cancelable que es lamer una tina? No sé, revisen sus mentes.
Yo sí me preocupé de que lo cacharan, de que aguas.
No, a mí lo que me preocupó...
Si te cachan, estás en un pedo.
Seguro se iba a morir el cuate. Estaba lamiendo una tina. Algo le iba a pasar al güey. Estaba muy sanito. Sí, sí, sí. No, pero la directora es muy buena en ese sentido, ¿eh? Me gustó la historia que sirvió al final. No me parece una gran, así como la película más excepcional del mundo. Se preocupó mucho por lo visual, pero también haberse preocupado tanto por lo visual no le permitió destacar. Y destaca más la historia. O sea, ahí, por eso la gente está discutiendo eso, ¿no? Destaca más el conflicto moral y tal, tal, tal.
Sí, en realidad la premisa es bastante sencilla. Yo de verdad los invito a verla por lo visual.
Sí, sí, sí.
Y porque realmente está, justo lo que decía, da una nueva propuesta de la estética masculina, del cuerpo masculino, de cómo se visualiza a un hombre.
Me encantó el contraste de haber elegido a ese actor como protagonista. Y el resto, pues todos eran...
Euforia. De Euforia, sí.
¿No? O sea, estética de Euforia. Y luego me aparece este güey. Me encantó. Y él es el centro del cuerpo final, ¿no?
Sí.
Está muy bien.
Sí, está muy chida.
Ahí nos incluyó a todos. No digo por mi cuerpo, ¿no? Porque claramente no tengo el cuerpo de ese güey, porque wow.
Pero ¿estás de acuerdo que era es un muy buen cuerpo?
Es una escultura de un renacimiento, ¿no? Un vato perfecto en ese sentido. Para la visión de un...
No voy a decir la expresión que dije aquel día porque no quiero que vomites aquí.
El renacimiento, ¿cuál era?
No lo voy a decir.
Pero omítela. Le pones
ahí. No lo voy a decir.
Para que chambees.
La recomendamos. Las dos les recomendamos. Saltburn en Prime Video y
Vidas Pasadas en el cine.
En el cine. Y cuando salga en plataformas, pues la ven.
Sí, no. Van a llorar. O, por lo menos, van a llorar por dentro. ¿Por ustedes o por lo que pasa en la película? Es muy, muy bonita.
Sí, voy a verla. Voy a darme.
Sí, vale
la pena. Voy a ver si puedo verla mañana. Y pues, esto ha sido todo por este podcast. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como .geekpodcast en Facebook y en YouTube. En Instagram como .geek-podcast. Y también recordarles que están ya nuestras playlists
disponibles.
Ya están listas tanto la playlist de Spotify como en YouTube Music de nuestras canciones otakus favoritas. Openings, endings y hay hasta soundtracks.
Ok, pues ahí están los OST.
OST. Original Soundtrack.
Original Soundtrack.
Entonces pueden, están en la descripción de este video, están también ancladas en nuestras redes sociales. Y si quieren que agreguemos canciones, o sea, obviamente esta playlist es de aquí al infinito. O sea,
claro.
Si sale mañana el nuevo opening de Chainsaw Man, seguramente va a estar ahí también.
Y nos gusta.
Y nos gusta. Sí,
claro, no es gratuito, no es nada más para estar actualizados. No.
No.
Si hay juicio de valor.
Sí. Entonces, los invitamos a que sigan nuestras playlists también y nos despedimos. Mi nombre es El Ordinario.
Yo soy El Profe.
Y nos vemos en el siguiente episodio de Punto Geek. Bye. Bye.
¿Cuál era la palabra, pues?
Cheto. Se le ve el cheto.
Autocensura.